Continuamos en el tiempo de curso de acceso con alemán. Nos acompaña esta noche la profesora Birgit Ott. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Hoy es la última emisión de radio antes de los exámenes que se celebrarán en el caso de alemán el próximo día 31 de mayo. Podemos empezar pues sabiendo en qué consiste, en qué va a consistir el examen de alemán.
El examen consiste en una traducción del alemán en español, una traducción directa de aproximadamente 100 palabras y se dispone de unos de 60 minutos exactamente para realizar el ejercicio. Los alumnos pueden utilizar un diccionario bilingüe.
Bien, entonces 100 palabras, una hora para realizarlo. ¿Y podemos dar algún consejo o alguna observación que haya que destacar?
Bueno, primero quería hacer unas observaciones generales. Por ejemplo, lo que es la labor del traductor, que no es nunca corregir el texto original, sino hacerlo lo más literal posible. En alemán hay una frase que se dice que la traducción tiene que ser so frei wie nötig, so wörtlich wie möglich, que más o menos quiere decir que hay que traducir tan literal como sea posible y tan libre como sea necesario. Y pues yo creo que eso es como regla general la más importante de cualquier traductor.
¿En cuanto a algún consejo más concreto a la hora de realizar el examen?
Bueno, yo quiero recomendar a los alumnos que se lean las recomendaciones que se ponen delante de los textos que mandamos, como por ejemplo leer muy bien el texto antes de empezar a traducir, asegurar la comprensión, subrayar las palabras que no se conocen y solo después de haberlo leído detenidamente utilizar o recurrir al diccionario. Bueno, luego después de haberlo traducido, ver si suena español, si no se ha adoptado el texto castellano demasiado al original alemán y, bueno, cosas de ese tipo que no se pueden repetir suficientes meses para que todos los alumnos lo sepan.
Bien, los alumnos ya han realizado traducciones a lo largo del curso similares a las que se les pueden poner en el examen. Yo supongo que habrán tenido una serie de dificultades que serán casi recurrentes, ¿no? ¿Cuáles son estas dificultades? ¿En qué se les puede ayudar?
Bueno, hay muchas dificultades que aparecen todos los años de nuevo y que siempre son iguales debido a la lengua alemana y a las lenguas alemana y española. Por ejemplo, uno de esos problemas son las palabras compuestas. Hay que tener mucho cuidado en el momento de traducirlas. El texto 2 se titula Die Jahrhundertfarbe, que quiere decir el color del siglo. Eso es porque la palabra base en alemán siempre va detrás y la determinante delante. Y algunas personas lo han traducido al revés, como el ciclo de color, pero no ese es el significado. Hay que traducir siempre primero la palabra base, que es la última, y luego la otra palabra como muchas veces como adjetivo, como palabra determinante, que en este caso es el siglo. Bueno, hay otras ocasiones en las que los compuestos en alemán no se pueden traducir con palabra base más adjetivo en castellano, ya que esta traducción podría cambiar el sentido. Un ejemplo de esto es Farbstoff, del mismo texto, de los colores. Esta palabra no significa, como se podría pensar, tejido, que es stoff, color, que es farbe, sino es una palabra totalmente diferente, que es colorante. Es decir, en caso de dudas, mejor consultar el diccionario en esas ocasiones.
Y algo que ocurre pues en casi todos los idiomas en comparación con otros es los falsos amigos, palabras que se parecen mucho y a veces nos pueden equivocar.
Bueno, claro, en alemán lo de los falsos amigos, tanto como con el francés, italiano y tal, a lo mejor no existe. Por ejemplo, hay palabras como que suenan igual en alemán, que suenan de una manera en alemán y se supone que en español es una cosa como alt, que es viejo, que podría significar alto, pero vamos, yo creo que son casos muy raros. Donde más peligroso es son los falsos amigos es en los calcos de latín o quizás también del griego, ¿no? Por ejemplo, normalmente esas palabras no se ponen ningún problema porque experiment es experimento, legendario es legendario, retórico es retórico. Pues quizás luego un poco más complicado pues con la palabra antique, que es antigüedad, pero en principio no dan problemas, solo en algunos pocos casos que quiero dar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la palabra Kompliziertheit no es complicidad, como se podría suponer, sino complejidad, que son dos raíces, una raíz para dos interpretaciones posibles, ¿no? Otra palabra con la que se suele equivocar mucho y con frecuencia es la palabra compromis, que no es compromiso, sino casi el contrario, ¿no? Compromis es un acuerdo y compromiso sería ya Verbindlichkeit, Verpflichtung, algo totalmente diferente. En el lugar hay algunas palabras más de ese tipo, como decente, que no es... No, como decent, que no es decente, sino discreto. Y no, hay falsos amigos de ese tipo. Y yo creo que lo que se puede recomendar a los alumnos es si piensan que esa palabra no pega en el contexto, tal, mejor utilizar el diccionario y para salir de dudas.
Y en cuanto a los nombres propios, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, los nombres propios son, normalmente no se traducen. Luego, claro, que hay como ciudades alemanas que están como muy, que hay traducciones y que suenan mucho más, como puede ser Hamburgo o Múnich. Pero si los alumnos deciden dejar Hamburg o München, nosotros de ninguna manera lo vamos a contar como error. Luego hay un ejemplo de un texto que hubo sobre el zoo en Hannover. Allí salieron las palabras, los nombres propios Leine y Sambesi, que los dos nombres se refieren a ríos. Lo que pasa que Leine en alemán también significa cordón o cuerda y muchos alumnos lo han traducido. Eso, por supuesto, no se puede hacer en esta ocasión. Luego hay nombres propios que a lo mejor provienen de un idioma con otra grafía que no es nuestra grafía latina, que puede ser como la palabra Argenoa, que es un nombre propio, pero sin embargo se traduce al castellano, a saber, es el arca de Noé. No se puede dejar en esta ocasión Argenoa, o en el mismo texto se habla del estilo de Maharaja, o Maharaja, ¿cómo se dice en castellano?
Maharaja,
que es en alemán Maharaja-Stil, es decir, que hay que adaptar la grafía al castellano, a la dicción castellana en estas ocasiones.
¿Algún otro error que pues se repita también bastante en las traducciones?
Bueno, el alemán da lugar a muchos errores recurrentes, por supuesto, pero quizás se puede destacar la colocación del adjetivo, que en alemán el adjetivo atributivo siempre va delante del sustantivo. En español suele colocarse detrás del sustantivo, aunque en algunos casos también se permite la colocación al revés, es decir, delante. Eso, sin embargo, puede dar lugar a malos entendidos. Un ejemplo de un texto es der tatsächliche Vollzug eines Programms. Se traduce con la ejecución real o efectiva de algún programa y no con la real ejecución, que sería una cosa totalmente diferente, que cambia mucho de sentido, ¿no? Normalmente los adjetivos en español se ponen detrás de sustantivos si el contexto por alguna causa, que es destacar o enfatizar, no lo sugiere. Bueno, otra cosa podría ser quizás la utilización de la voz pasiva, que en español, que en alemán se utiliza con mucha frecuencia y es muy habitual, como por ejemplo en el primer texto que tuvimos este año sobre el juego del tenis. Allí se decía, das Spiel wurde mit der flachen Hand betrieben. Literalmente sería algo como el juego era o fue practicado con la palma de la mano. Pues eso suena fatal en castellano, por eso hay que decir, el juego se practicaba con la palma de la mano. Y es decir, que hay que evitar en la traducción las pasivas, que en alemán son muy normales y no suena nada mal, pero en español suena como muy artificial y de mal estilo.
Y en cuanto a la valoración, ¿cómo se va a valorar? Porque claro, tendrá que haber unos criterios, ¿no?, para la traducción, para esta traducción y luego también para la corrección.
Claro, intentamos aplicar unos criterios objetivos, como se debe hacer en cualquier examen, y pues quiero dar así unas pautas que es... Bueno, normalmente no hay medios errores, pero quizás si una traducción de un vocablo que puede ser mitarbeiter se traduce como trabajadores, en vez de colaboradores, que no cambia totalmente el sentido, eso podría ser el dar lugar a un medio error o quizás a ninguno. Eso vamos de según también cómo está el texto. Lo que está claro, lo que es un error entero o será una mala traducción de una palabra. Por ejemplo, en el primer texto, Tennismeisterschaft, alguna vez se ha traducido por maestro de tenis, que es no es la traducción adecuada, sino Meisterschaft es torneo y no maestro. Eso sí que sería un error o una falta gramatical, como en un texto en el que sale la frase Bundeskanzler Schröder ist sich sicher, etcétera. Eso quiere decir que el canciller Schröder está seguro de alguna cosa y no que está seguro de sí mismo, como se ha traducido en varias ocasiones. Eso ya sería un error grave de comprensión que se penalizaría.
Pues no tenemos más tiempo, pero sí también quizá recomendar que es conveniente lo que decíamos al principio, ¿no? Leer muy detenidamente el texto antes de ponernos a traducir y subrayar aquello que no sepamos. Y también, pues por ejemplo, yo no sé, en una frase, ¿qué es lo que primero hay que buscar?
Bueno, sí, lo más importante, por supuesto, en todos los idiomas es reconocer el sujeto y el verbo y saber que hay que haber congruencia entre los dos. Eso parece ser como muy banal, pero a veces ayuda. Y que al final de haber realizado la traducción, recomendaría leerla entera, a ver si suena español, verificar la ortografía. Por ejemplo, hubo una palabra en alemán que es jirafe, que se escribe con G, en español que es con J, aunque sigue siendo jirafa, ¿no? Esos pequeños errores que al final, si hay tiempo, hay que verificarlos y verificar la ortografía, los acentos y todo eso.
Pues muchísimas gracias, profesora Virgidot. Solamente no quiero despedirme sin recordar el evento cultural que es el 5º Festival de Cine Alemán en el madrileño Cine Palafós. Ya dedicamos un programa el día 27 de abril precisamente a este evento que, como ya deben saber, se celebra del 10 al 14 de junio. El programa de lo que es este evento cultural lo pueden consultar en la página web www.cine-alemán.com. Y así nos despedimos a todos los alumnos. Esperamos encontrarlos ya cursando la carrera que hayan elegido en el próximo curso. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches y buena suerte a todos.